bueno es estar aquí reunidas, todas juntas, una vez más para otro episodio de La Biblia a la Vida. Les recordamos a las que estén tarde hoy, que ya este es el segundo episodio.
Están un poco tarde.
Está un poco
no
tarde.
No tanto. Ya este es el segundo.
Te vamos a dar un chance, una oportunidad para que te devuelvas, leas el capítulo.
Oye, pero qué misericordiosa has venido tú a este
buenísima.
Episodio.
Buenísima, ¿no?
Sárvela la misericordia, le dice.
Eso me caracteriza siempre. Ven, le voy a dar un chance.
La humildad, sin duda, no te ha abandonado.
Claro, no, es a eso es que estoy llamada. Bueno, pero te voy a dar un chance. No sé si en todos lados que nos oyen se entiende la palabra chance, una oportunidad.
Una oportunidad
para que veas el episodio número 1 y entiendas un poquito mejor en qué consiste este estudio que vamos a estar emprendiendo del libro de Eclesiastés, que desde ya me ha encantado. Desde el capítulo 1 vemos tanta riqueza, tantas cosas nuevas que hemos aprendido en la medida que nosotras mismas hemos estado estudiando, que sabemos que va a ser de beneficio y bendición para tu alma. Así que hoy es el episodio número 2 y tenemos algo nuevo para ti.
Y mira, Charvela, ya como para entrar un poquito en materia, ¿verdad? De qué es lo que vamos a estar viendo hoy. Déjame contarte que en el año 2004 hay un conocido show de televisión que creó un personaje llamado Debbie Downer. La característica de este personaje, que se hizo muy conocido sobre todo en Estados Unidos, y ya hay algunos países, ¿verdad?, que no son Estados Unidos, que hemos conocido de este personaje.
A mi pueblo no llegaba
a tu pueblo no llegó, ¿no?
No llegó.
Pero déjame
te voy a
contarte para culturizarte.
Sí, para cultura general,
claro que sí.
Cuéntame.
La característica de este personaje es que era altamente pesimista. O sea, si ella había un grupo de amigos hablando, ella estaba ahí entre el grupo de amigos, y por ponerte un ejemplo, el grupo de amigos decía, que nos vamos de viaje, que vamos para Disney, estamos muy emocionados. Ella venía y decía con toda su cara así seria, decía, ustedes sabían que hay un grupo de estadísticas que dicen que el no sé cuánto por ciento muere en los juegos, y todo el mundo como, ok, gracias. Como que es la que trae siempre la nota pesimista, como estamos hablando de algo bueno, esto malo pasa. Sí. Estamos hablando de algo bueno, esto malo ella venía y traía. Y esto se volvió al punto tal de que ya mucho en Estados Unidos también, el término Debbie Downer se le atribuía a cualquier persona que venía con una nota pesimista. Ahí vienes tú de Debbie Downer. Y es como una manera de decir, ahí vienes tú con tu pesimismo también. Y nosotros, en el capítulo 1 del libro de Eclesiastés, se sienten como Debbie Downer. Se sienten como con esta nota de pesimismo, como que hay cosas buenas ahí, pero de repente viene como el bajón. De repente viene esta perspectiva pesimista en medio de todo esto. Y el predicador comienza con sus primeras palabras casi del libro, en el versículo 2, donde nos dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y entonces en el capítulo 1, en diferentes versos del capítulo 1, nosotros vamos a ver cómo se puede percibir como este sentir pesimista que está teniendo el autor frente a diferentes realidades. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en el versículo 4 es cómo él trae la indiferencia del universo hacia nuestra existencia. Oye lo que dice el verso 4, dice, una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Eso es como, mañana nosotros no vamos a estar aquí, el universo va a seguir. O sea, tú te vas, yo me voy y el universo sigue su rumbo. O sea, es como indiferente a nuestra existencia, indiferente a nuestra realidad. Nosotros también vemos que el universo y nosotros, según lo que dice el predicador aquí, lo que dice Salomón, vivimos en una monotonía sin sentido. Y, por ejemplo, lo vemos en los versos del 5 al 7, pero déjame leerte el verso 7, que dice, todos los ríos van hacia el mismo mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. O sea, el río sigue fluyendo, el mar sigue necesitando, no termina de llenarse, y como que es esta monotonía de una y otra vez, y pareciera que él está dejando ver, esto no tiene sentido, ¿para dónde es que vamos con esto? Y también hay como un sentido de soledad y de abandono en el texto. Y el predicador lo expresa y nos deja ver en estos primeros versos de que cuando él se muera, nadie va a acordar de él. Es como, yo me voy a morir y yo voy a ser olvidado. Nadie se va a acordar de mí. Y tú ves como este sentido de soledad y ese sentido de abandono que estos versos te dan a mostrar. Entonces, la pregunta del predicador, ¿cuál es la ganancia en todo lo que nosotros nos afanamos? Si la vida es así, si todo es una monotonía sin sentido, si al final se van a olvidar de mí cuando yo me muera, ¿qué yo gano con afanarme en todas las cosas? Y eso es como nosotros pudiéramos quizás tener el sentir, Charvela, ah, mañana voy a tener que limpiar la casa otra vez. La limpié hoy y mañana se va a ensuciar de nuevo. Yo me he sentido así, yo no sé tú.
¿Qué tú crees?
Me he sentido de esa manera. Yo digo, pero yo estoy limpiando hoy y yo sé que mañana voy a tener que hacer lo mismo porque esto se va a ensuciar de nuevo. Los platos se ensucian otra vez, las ropas se vuelven a ensuciar de nuevo. Mañana vuelvo a mi trabajo a hacer lo que no quise hacer en el día de hoy y no se va a mover de ahí. Tengo que hacerlo como quiera. Me esfuerzo en algo y veo que nadie me reconoce por este esfuerzo. ¿Qué voy a encontrar entonces en mi vida?
Patricia, no se queda ahí. Mira lo que dice el predicador, que sabemos que es Salomón, en el verso 8. Él habla de este otro problema que experimentamos tú y yo. No se sacia el ojo de ver, dice él, no se cansa el oído de oír. Y es así, queremos algo nuevo, queremos experimentar algo nuevo, algo que sea diferente. Y ese deseo fue lo que le dio, ese deseo que tú y yo tenemos, que también lo tenían los atenienses, fue lo que le dio la oportunidad a Pablo de poderle hablar a ellos de ese Dios desconocido. Ellos tenían en la ciudad, en su templo, un lugar, una estatua dedicada al Dios desconocido, o sea, a un Dios nuevo, por si acaso se nos faltó algo, aquí hay uno nuevo. Y mira lo que dice el libro de Hechos con relación a eso. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese deseo que Salomón pudo identificar, lo identificó también Pablo y lo tenemos también nosotras hoy. Ciertamente no hay nada nuevo debajo del sol, pero ¿qué nos pasa a nosotras? Porque debemos de llevar esto a la práctica. Nosotras hoy en día queremos cosas nuevas. Queremos ver un capítulo nuevo de la serie. Queremos ver una película diferente. Queremos poner cosas nuevas en el Instagram, en nuestros stories del Instagram. Queremos hacer videos de TikTok. Queremos salir más. Queremos un viaje más. Queremos una ropa nueva más, etc. El sentir de todo esto es que ninguna de nosotras está conforme y quiere algo nuevo. Nada es suficiente. Claro, siempre estamos
nada
buscando.
Nada me llena, ¿verdad?
Nada me llena. Siempre estamos buscando algo más. Y conocemos y conocemos y siempre estamos, tú sabes qué, siempre estamos hambrientas. Y ahora la pregunta es, la pregunta clave para ti, para mí, para todas nosotras, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotras no nos estamos saciando con lo que ya tenemos? Porque estamos siempre detrás de algo nuevo y de algo más. Bueno, y Salomón lo explica en el capítulo 13, en el verso 11. Él dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y nadie va a encontrar satisfacción fuera de él.
Así es.
Esa es la respuesta a la pregunta de por qué nunca las cosas son suficientes, porque solamente para nosotros Dios es suficiente. Y una de las citas más conocidas de este teólogo llamado San Agustín, que refleja esta profunda reflexión sobre el propósito del ser humano y de la búsqueda de Dios como la fuente de la verdadera paz y plenitud, es la siguiente. Y él dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Amén.
Qué hermosa realidad. La respuesta a esta pregunta de por qué siempre estamos nosotras buscando más y más y no nos saciamos, es que estamos buscando, ¿tú sabes dónde? En lugares incorrectos.
Así es.
Estamos pidiendo que seamos saciados de algo que no puede saciarnos, porque solamente la plenitud nos las va a dar el Señor. Entonces, mi hermana y Patricia y
claro,
yo debemos todos los días revisar nuestra búsqueda, a ver si nosotras estamos teniendo también esa sed, porque quizás no nos estemos dando cuenta.
Sí.
Y a veces nosotras en tiempo de ansiedad, en tiempo de preocupación, en tiempo de incertidumbre, nosotras calmamos nuestras almas buscando otras cosas. No en soledad con el Señor y en oración como debería ser, sino que buscamos calmar nuestras ansiedades, olvidar nuestras penas con una cena, con amigos en la casa, o inventando algo nuevo, o quizás hablando con alguien por teléfono. Estamos en esa búsqueda de de buscar algo nuevo para saciarnos, pero no reposar y estar en calma y buscar sí. en la fuente verdadera. Y todas estas cosas, honestamente, si somos sinceras, no están calmando nuestras almas, sino que es una distracción. No es calma, es distracción. Porque cuando todo termina, cuando se va la gente, cuando se acaba la serie, cuando se apaga la luz, cuando se acaba la comida, sigue la misma ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque estamos todas buscando en el lugar equivocado. Uh-huh.
Sí, Charvela, eso es tan cierto. Y nosotros lo vemos como en toda nuestra vida. Y por eso es que Salomón decía, no se cansa el ojo de ver. Porque como tú bien decías, no terminamos saciadas, no terminamos llenas. Necesitamos algo más. Uh-huh. Y una de las formas, quizá una manera práctica en la que alguien puede darse cuenta que está ahí en una situación como esa, es si tú sabes estar solo. Yo no sé si tú te has como preguntado eso, pero hay gente que no sabe estar sola.
Así es.
Que no puede estar sola, porque cuando está sola, sus pensamientos le agobian, se siente como que no sabe qué va a hacer, se siente aburrido, no sabe estar con sus propios pensamientos, y cuando está solo no está en paz. Uh-huh. Y hay un autor, recuerdo, el Bonhoeffer decía, en un libro muy bueno, recomendado, que tiene y se llama Vida en Comunidad, que él decía que aquel que no sabe estar solo es un peligro para la comunidad. Porque cuando tú no sabes estar solo, tampoco tú sabes tener vida en comunidad. Porque tú tratas de usar aún a las personas para tratar de llenar ese vacío que tú tienes. Y no sabes tener relaciones sanas y relaciones saludables. Bueno. Y es eso, es que estamos detrás de llenar el corazón con cosas incorrectas. Y por eso volvemos a lo mismo una y otra vez y no terminamos llena, no terminamos saciada en ningún sentido. Entonces, lo que nosotros vemos a Salomón hacer aquí es mostrándonos lo amargo que él probó de buscar su significado y su valor en cada una de estas cosas. Uh-huh. Él lo experimentó. Uh-huh. Él supo lo amargo que era el buscar su significado en las cosas de este mundo, en las cosas que están aquí debajo del sol. Y entonces nosotros probando lo amargo y viendo lo amargo que él mismo ya probó, podemos ver lo dulce que es encontrar esa llenura en Cristo.
Amén.
Porque después que tú pruebas algo amargo, cuando viene algo dulce a ti, tú como que lo sientes más,
claro.
Saboreas más y
por
puedes
eso
sentir
postre,
más. Exacto, el postre. Salar. Siempre hay un espacio para el postre, ¿verdad?
Claro.
Entonces, él probó lo amargo de eso y nosotros podemos ver también lo dulce que es encontrar a ese Cristo que nos llena y que genuinamente nos da satisfacción. Ahora, recordemos que otra vez el predicador nos está dando una perspectiva debajo del sol, o sea, estamos viendo la cosa a nivel terrenal, a nivel debajo del sol, y nosotros, viendo este estudio de Eclesiastés, vamos a subirlo por encima del sol, y vamos a traer estas cosas que él está dándole esta perspectiva diferente, esta perspectiva debajo del sol, vamos a verla entonces por encima del sol, con una perspectiva con la redención en mente. Y por ejemplo, yo les mencionaba al principio que él mencionaba, valga la redundancia, en los primeros versículos, alguna monotonía. Por ejemplo, él hablaba de la monotonía, de que el sol sale, el sol se pone, los ríos fluyen y no se llenan. Y en esa monotonía que él ve como algo pesimista, oye lo que te dice el Salmo 113:3, dice, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Ese sol que se pone, ese sol que sale y ese sol que se pone, el nombre de Cristo es alabado por siempre, en todo momento, una y otra vez. Y nosotros vemos en esa monotonía que él ve como pesimista, vemos el nombre de Cristo siendo exaltado y vemos una perspectiva diferente también. Y tú sabes que, Charvela, eso que él ve como monótono y esa monotonía que él ve como un problema es realmente una evidencia de la gracia de Dios. Yo no sé si tú lo has pensado, que tú te levantas, tú te acuestas y tú te levantas y tú sabes que el sol va a salir y se va a poner.
Es así, me gusta.
Dios lo ha diseñado así, sí. Una y otra vez, constante. Lo que tú ves como monotonía es una evidencia de la gracia de Dios, del Dios que sostiene el universo con la palabra de su poder, y esa palabra no cambia.
De su fidelidad.
Esa palabra es constante, sí. Esa palabra es fiel. Y que tú te levantes y el mismo sol salió y te acuestes y el mismo sol se puso, es una manifestación de esa gracia de Dios.
Amén.
Y de esa fidelidad de Dios, que la ves en el sol saliendo y poniéndose y la ves en tu propia vida, en cada detalle ahí, ¿verdad? Penetrando aún en lo más profundo de nuestras diferentes situaciones. Uh-huh. Entonces, todo lo que ocurre de una manera monótona, como nos presenta aquí Salomón, Es un recordatorio de lo que dice Lamentaciones 3, del 22 al 23. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El sol sale, el sol se pone, y sus misericordias son nuevas así cada día, una y otra y otra y otra vez. Lo que el autor ve como monótono y sin sentido, nosotros lo podemos ver lleno de las promesas y de la fidelidad de Dios.
Qué bueno es ver todo eso por encima del sol, así que la palabra nos lo deja ver. Y algo más que vemos de que el predicador, Patricia, trató de buscar fue el significado en la sabiduría y el conocimiento. Mira cómo van esas cosas agarradas de la mano. Yo conozco aquí varias personas así a mi alrededor que se han llenado de conocimiento y de una sabiduría terrenal, como la que habla Santiago. No una sabiduría de lo de arriba, sino algo, el conocimiento filosófico, todo sin el Señor, obviamente. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo, no voy a decir el nombre, pero hay un comentarista de la radio que es muy, él entiende que él es muy conocedor de todas las cosas y tiene una explicación para todo. Pero al mismo tiempo lo observo y veo en él una persona sin sabiduría, obviamente, por encima del sol. Una sabiduría terrenal diabólica, como dice Santiago, porque no es ahí, ¿verdad?, que queremos llegar. Entonces, mira lo que Salomón nos cuenta. En el 1 del 16 al 17, lean conmigo. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Y como te decía, Patricia, la sabiduría es buena. La misma palabra en Santiago nos manda, y lo vimos en la temporada anterior, a pedirla cuando nosotros no la tengamos. Pero aquí está pasando algo distinto. Salomón nos deja ver que la búsqueda de esa sabiduría y conocimiento fuera de Dios es totalmente vana. Y por eso te animo a no llenar tu mente solamente de temas filosóficos o de sabiduría terrenal, sino a buscarla donde verdaderamente hay sabiduría. El hombre más sabio del mundo concluyó de esta manera. En el verso 18 lo podemos ver. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Con una perspectiva debajo del sol, no vamos a encontrar explicaciones aquí en la tierra y no vamos a ser llenados ni saciados. ¿Y por qué con una perspectiva debajo del sol y sin Dios en la ecuación no vamos a encontrar respuestas? Bueno, primero porque tú sabes que Dios no está obligado a explicarnos a nosotros las cosas. Él es Dios, ¿verdad? Él es el que dice y orquesta y permite cómo son las cosas. Y hay un autor que me gusta mucho, que se apellido es Window, que dice que si Dios nos explicara a nosotros las cosas, probablemente ni siquiera la entendiéramos.
No, estoy segura.
Entonces, ¿para qué, verdad?
Dímela de nuevo, por favor.
Explícamelo. Es que el conocimiento de Dios es demasiado excelso, dice el Señor, ¿verdad? Dios, lo segundo, no está obligado. Y lo segundo es que Dios ha llamado a su pueblo a vivir por fe. Y no por vista. Yo no puedo hacer las cosas porque yo simplemente la entienda. Hay un caminar por fe que yo tengo que hacerlo. Además, si yo entendiera a Dios completamente, Él fuera como yo.
Claro.
Yo no tengo que entenderlo, porque si lo entendiera, entonces Él fuera un igual.
No tengo y no puedo.
Y no puedo. O sea, por más que intente, tampoco lo voy a hacer. Mi mente finita nunca va a entender a nuestro gran Dios. Y qué bueno que es así. Amén. Porque si no, Él no fuera Dios. Entonces, ahora bien, Dios se ha dado una tarea específica a nosotras. Si queremos buscar sabiduría, conocimiento, entendimiento, Él nos da este consejo. Y lo encontramos en Jeremías 9, del 23 al 24. Si hay algo que tenemos que hacer, y dice la palabra, así dice el Señor, es esto: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Así que tenemos una tarea. ¿Tú quieres conocimiento, sabiduría? Buenísimo, pero en el Señor.
Amén.
Que tú lo entiendas a Él y lo conozcas. Amén. A Él.
Y es una línea, Charvela, tan fina. Porque a veces nosotros aún, ¿verdad? En eso podemos encontrarnos buscando nuestro significado y nuestro, el valor en lo mucho que sabemos sobre Dios. Uh-huh. Y lo vemos también muy piadoso eso.
Sí.
O sea,
sí, sí,
yo sé mucho sobre Dios. Tú me preguntas y yo sé, me sé los versículos, yo sé muchas cosas sobre Él, yo sé cómo Él es, yo sé su carácter y tengo mucha información sobre Dios, pero no tengo una relación con Él. Uh-huh. Y aún ahí, Charvela, en el buscar saber y tener mucho conocimiento y sabiduría aún sobre Dios mismo, yo puedo estar buscando el significado y el valor en el lugar incorrecto.
Sí, y recordemos, Patricia, que la sabiduría es el conocimiento puesto uh-huh, en práctica.
Exacto.
O sea, que yo puedo conocer mucha Biblia, uh-huh. pero si yo no vivo y obedezco lo claro. que la Biblia dice, yo no estoy siendo sabia.
Claro.
Y es una gran
claro.
diferencia.
Claro, y el propósito de todo esto es que nosotros podamos conocer genuinamente a Jesús.
Así es.
Es conocerle a Él, no conocer sobre Él. Uh-huh. Es acercarme a Él porque yo quiero verle, porque yo quiero buscarle, porque yo quiero saber cómo Él es. Y ahí yo voy a encontrar verdadero conocimiento, verdadero valor y verdadero significado. Porque al final, lo otro, si tú te pones a ver, se trata mucho de mí, uh-huh. de lo mucho que sé.
Sí.
Pero lo otro se trata de Jesús y la relación que yo puedo tener con Él y el acercamiento que puedo tener hacia Él. Uh-huh. Entonces, nosotros vemos todo esto, Charvela. Vemos al predicador que vio la monotonía del mundo. Vemos que el ojo no se cansa de ver, que estamos detrás de una y otra cosa, pero entonces al final, en esta vida, las cosas no me dan significado, no me llenan. Una salida más no me llena, un viaje más no me llena. Una información más no me termina de llenar, llena de actividades y sigo vacía. Uh-huh. Y entonces la pregunta me acuerda mucho a algo que mis hijos hacen. A veces mis hijos se ponen muy creativos,
¿ah, sí?
Tienen muchas ideas
de
cosas que hacer y a mí me sale el lado pecaminoso, controlador, porque debo reconocer parte y parte, ¿verdad? Yo tengo la mía y entonces yo comienzo a decirle que no, eso no. Entonces, así no seamos controladoras, madres. Una nota, un paréntesis.
Un paréntesis importante.
Una nota informativa. Entonces, no. Y entonces a veces mis hijos me dicen, ¿y qué hago entonces? Es como la pregunta, ¿qué hago? Y nosotros podemos ver todo esto de Salomón y hacernos justamente esa misma pregunta. ¿Y entonces qué? O sea, si no está allí, no está aquí, no está en el conocimiento, no está en ningún lado que hemos visto ahora aquí debajo, ¿qué yo hago entonces? ¿Me quedo de brazos cruzados? ¿Estoy sin esperanza? Y la respuesta es no. Porque como estamos viendo todo esto desde la perspectiva del Evangelio, sabemos que tenemos esperanza.
Amén.
Sabemos que tenemos un lugar en el cual nuestra sed puede ser saciada. Uh-huh. Y ese lugar se llama Jesús. Y Él mismo lo dijo en Juan 4, del 13 al 14, donde dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Mm-hmm. Jesús es esa fuente de agua viva que ha prometido saciar nuestra sed.
Amén.
Y nos ha dicho que si nosotros vamos a él no tendremos sed jamás. Mm-hmm. Pero lo interesante es, Charvela, yo no voy a tener sed de otras cosas que me llenen, pero sí voy a tener más sed de Él. Uh-huh. Mientras más le busco y más busco encontrar mi significado en Jesús, donde verdaderamente está, la sed de buscarlo en otro lado será saciada, pero habrá otra sed de querer conocerle más, de amén. Saber más de Él, de querer ser más llena de Él. Uh-huh. Esa sed no se va a saciar, esa sed va a aumentar y yo voy a encontrar en Jesús un agua que la sacie.
Amén.
Y Charvela mencionaba hace un ratito el tema de la fe. Y la fe es crucial porque para yo vivir esto, yo le tengo que creer.
Amén.
Yo tengo que creer que Jesús es el agua, que sacia mi sed. Si yo le creo, entonces yo voy a ir detrás de Él.
Así.
Pero si yo no respondo en fe, no voy a poder ir detrás de eso que es verdad. Así que, mi amada hermana, nosotras te animamos a que en fe tú puedas creer y abrazar la verdad de que solamente Jesús es aquel que sacia la sed de nuestros corazones.
Amén.